Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Bueno, a ver. Ahora que está sonando el himno de Valencia, voy a volver a comentaros cositas de La Habana. Yo el otro día os dije que ya no cabía en mi cuerpo, pero claro, cada semana, cada día, nuestros maravillosos gobernantes nos dan mejores noticias. Se les ha llenado la boca de hablar de todo lo que iban a dar, de todas las ayudas que iban a dar. Y ahora descubre uno que el gobierno excluye al 80% de agricultores y ganaderos afectados por La Habana. Yo ya no sé si tachar esto de tomadura de pelo, si reírse de nosotros o pensar que estamos gobernados por hijos de puta. Y lo tengo que decir así. O sea, si el campo valenciano, si los ganaderos valencianos ven un futuro absolutamente desolador, a las pérdidas que ha supuesto, por ejemplo, a los agricultores del arroz, las toneladas y toneladas de producto que se ha perdido, que estaba almacenado y ha preparado en secaderos y demás, todo eso se ha ido a la mierda. Ganaderos que han perdido hasta el 80% de su cabaña. No les ha quedado nada. Ya no hablo de tractores, maquinaria, ya no hablo de todo esto. Ahora resulta que este gobierno que tanto piensa en el pueblo, ha decidido poner unos baremos, por lo que ya os digo, prácticamente el 80% de agricultores y ganaderos no tienen acceso a esas ayudas ni a esas indemnizaciones. Yo no sé qué más os tienen que hacer. En serio. Yo no entiendo cómo podéis seguir aguantando. Yo no comprendo qué futuro tenéis. O mejor dicho, no entiendo qué futuro os dan. Eso sí, recordar, ya os dije, la Confederación ya había cascado 300.000 euros de multa a un municipio, a Elche, exactamente porque había decidido limpiar. Para eso sí. ¿Y sabéis lo que más me preocupa? Que dicen que van a ir a Europa a pedir no sé qué. Por lo visto hay unos fondos ahí de contingencia, de tema de PAC y demás. Van a pedir ese dinero para las indemnizaciones. O sea que lo que prometió, ya os sabéis, puedo prometer y prometo, pero luego ya sabéis dónde la meto. Y a mí eso sí me preocupa. Me imagino que Europa no les va a dar un duro, porque todavía les está pidiendo cuentas de dónde han gastado cierto dinero que fue entregado a España, que no han podido justificar. Pero lo dicho, ellos seguirán ahí. Él seguirá ahí en la poltrona diciendo que todo va de maravilla, que todo va mejor que nunca. Y vosotros, el sector primario, os vais a ir a la mierda.
Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días. 15 de diciembre, nos queda nada. Para empezar a hacer los palmas con la zambomba. Y hago énfasis en lo de bomba. Bueno, hoy sabéis que la única especial que tiene los domingos, que al final terminamos con la voz del campo. Pero hoy vamos a empezar con nuestro Conde Vergara. Tengo aquí a mi bro, tengo a mi aquí, a Rafa Carrillo. Oye, por cierto, esta semana ha sido nuestra patrona.
Sí, exacto.
Esta semana ha sido nuestra patrona, ¿no?
Ha sido...
Hay que mandarle una felicitación a todos los compis de Cuatrulleros.
Muy bien, la verdad es que sí, un año más y...
Oye, lo que sigo sin tragar es lo del Ejército del Aire y del Espacio. Me sigue sonando así, no lo siento.
Pues como decíamos antes, cambia el nombre de las calles, pero la seguimos llamando igual.
Igual. Luego, después de un ratito con Rafa, que vamos a hablar además de un tema muy interesante, de algo que, unas charlas que hubo hace poquito, luego vamos a tener la suerte de tener a Guillermo Blanco. Guillermo Blanco, ya sabéis que es diputado de las Cortes de Cantabria, fue en su momento consejero de Medio Ambiente, y ha presentado una propuesta que se ha votado a favor de la caza y ha salido adelante. Me parece una maravilla. No te descubrimos ya, Guillermo, cómo eres defendiendo la caza. Y hoy, en el tema de la voz del campo, vamos a hablar de la actualidad avícola, porque tenemos sentencias que, bueno... Bueno, luego las comentamos.
El Rincón de Vergara. Todos los secretos de los mejores cañones del mundo con Rafa Carrillo.
Bueno, don Rafa, bro...
Buenos días.
¿Esta hace una semana o hace dos semanas? ¿Hace una semana o hace dos semanas?
Hace dos semanas ya.
Hace dos semanas hubo una charla, reunión, quedada, una ponencia.
Sí, no, fue exactamente, ha sido una exponer. Hemos, desde la Fundación Vergara y la Fundación Artemisan, estamos intentando de llevar por, de alguna manera, el uso del supresor.
El sentido común. Estamos intentando llevar el sentido común.
Sí, pero estamos hablando del sentido común en muchas cosas, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Pero una que creemos que es fundamental es el uso de este aparato para de lo que vulgarmente se conoce como chupete o silenciador, que no es así. Y además es uno de los puntos que quiero aclarar hoy, porque... En todo esto, al ser su uso prohibido y hay muchos tabús, hay muchas cosas que sí me gustaría aclarar en el poco tiempo que tenemos, pero resumiendo un poco, volviendo al principio, lo que estamos intentando es que si en Europa su uso en muchos países es obligatorio o permitido...
Creo que recordar, si no me fallan los datos, exceptuando tres países...
Pues mira, según el estudio... Bueno, es que prohibido es España y Rumanía. Tienen, solicitándolo,
sí,
te lo dan el permiso.
Hay
algo que debería ser...
Suiza puede ser el que solo tienes que solicitarlo,
y tú lo solicitas, es decir, voy a hacer esta cacería o voy a disparar aquí, quiero tirar con supresor. Pues te lo aceptan, te lo dan y ya está, ¿no? Y
entonces... Pero es más, hay algunos que es que no es solo que esté permitido, que es que es obligatorio.
Sí, sí,
en ciertas modalidades.
Y no hablamos del planeta entero. O sea, vamos a hablar de...
Si salimos de Europa, encontramos mucho más.
Más todavía, y nos encontramos con los que cazamos en cacerías internacionales, que llegas a sitios y te encuentras ya el rifle preparado con el aparato puesto, con el supresor, y dices, ¡joder, qué maravilla!, ¿no? Y tal, y dices, sí, es que...
Es que no puedes hacerlo si no.
No, y aparte, nosotros hemos presentado, vuelvo a repetir, un poco todos los beneficios que tiene, porque es que son todo beneficios, de cara sobre todo a la salud. Hemos hecho un estudio y hemos descubierto que cazadores que llevan 25 o 30 años cazando tienen el oído como una persona de más de 60 y 70 años.
Estamos sordos.
Eso es una cosa que, coloquialmente hablando, entre nosotros lo conocemos y lo sufrimos, y no lo tomamos a broma. Si no, yo estoy sordo de los tiros.
Y lo dices. Es
que, porque
lo asumimos.
Porque es que además, si te das cuenta, los que somos veteranos, como digo yo, hemos estado en una época en la que llevar cascos era un poco...
Estaba mal visto.
Eres muy fino.
Qué finito es.
Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Que te molestan los tiros? Oye, pues sí, aquí se tira sin casco. O sea, era de machotes, ¿no? Una equivocación, algo que hemos estado muy, muy confundidos, y a la larga, pues eso ha pasado factura, con un problema de absentismo laboral en empresas, con gente con los típicos pitidos continuos, que no tiene solución ni tiene tratamiento. O sea, hemos hemos creado pues una generación de cazadores muy afectados en ese sentido, por falta de protección. Pero ahora en la época en la que estamos, en algo que realmente, que si realmente somos europeos, porque somos europeos para lo que quieren, para unas cosas sí, para unas cosas no.
Evidentemente.
Y claro, debería ser algo que su uso fuera de lo más normal. No digo obligatorio, que el que quiera que lo use y el que quiera no. Sí, sea controlado.
Rafa, yo en ciertas modalidades que practicamos aquí, yo es que creo que tiene que ser obligatorio.
No, pero es más, hasta las instituciones te pueden decir, ustedes van a dar esta cacería aquí, esta montería aquí, pero les vamos a obligar que usen el supresor. Y les vamos a decir por qué, porque yo lo hablo en mi caso. A mí me han cerrado cuando en su tiempo hacía alguna montería, alguna cosa. No me han dado el permiso porque resulta que en esa época estaban anidando. Sí. El águila perdicera tal. Habían descubierto dos nidos allí y los tiros les podía perturbar de tal manera que no sacaban la pollada adelante. Entonces tú llegas y dices que el águila siga ahí, como sigue toda su vida y como todos los años, y nosotros vamos a cazar, vamos a colocar nuestros supresores, daremos la montería y eso, la bajada de decibelios es tal que no le va a molestar. Entonces, eso por un lado. O sea, hemos visto el tema de sanidad, que eso... Bueno,
el tema de sanidad y seguridad.
El tema de cómo afecta a la fauna, cómo afecta al vecino que tiene... allí su huerto, o que hay una población cerca, o una urbanización, y que no tiene por qué estar escuchando los tiros. Es algo que además es agradecido de cara a, pues eso, a la comunidad. A que tú estás realizando una espera y estás en tu coto, que tiene a lo mejor, no sé, 500 hectáreas, y por situación geográfica, pues uno se coloca en un sitio, otro se coloca en otro. Es un fastidio, y eso nos pasa a todos, de que tú estás de espera y llega el vecino y hace ¡boom! Y dices, adiós, ya me puedo recoger yo y irme. Porque ha pegado un taponazo aquí a las 7 de la tarde cuando tenemos una espera por delante de 3 o 4 horas y ya te baja la moral y ya dices, bueno, pues me voy. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto está muy bien y yo lo explico y creo que para una persona con dos dedos de frente, pues lo entiende y dice, joder, ¿y por qué no se admite esto? Pues sencillamente porque, bueno, pues hay unas instituciones en las que todavía les suena a terrorismo, les suena a furtivismo. Pero que es que el furtivismo...
Lo tiene.
Hay una cosa, es que... Sí, pero si lo tiene todo el mundo. Si esto es una cosa que al final somos vecinos de países en las que se puede conseguir, se pueden comprar, se pueden usar, y bueno, pues es que dices, qué maravilla, ¿no? Cuando viajas a un sitio que se puede utilizar, pues vas allí, lo coges, lo compras, lo pones, lo usas. Pero el problema es ese, ¿no? Que hay algo aquí que funciona mal, que lo que no se puede decir, y además en esto creo que los medios de comunicación hacen bastante daño, que cuando cogen a un furtivo, dicen un cazador furtivo. No, hay que separar la palabra de cazador y furtivo.
Es que...
Hay que decir, un delincuente hemos cogido matando animales y con un silenciador y con un rifle y con una garrota, con lo que sea. Pero enseguida que ocurre cualquier cosa de estas, aparece la palabra de un cazador furtivo. No, un cazador es un cazador.
Y un furtivo es un delincuente.
Y un furtivo es un delincuente. Y entonces es lo que hay que diferenciar. Esto es muy... yo siempre pongo el ejemplo, cuando salen las noticias en la tele, un paisano le ha pegado un tiro a fulanito con una escopeta de caza. Podían decir una escopeta tiro al plato.
Escucha eso,
y diríamos, qué peligroso es el tiro,
Rafa,
al plato.
Eso últimamente no, sí.
Pero además te voy a decir una cosa. Este ejemplo que tú estás poniendo, lo he dicho 20.000 veces. Sí. ¿Por qué no cuando una persona cuchilla a la otra dicen que con un cuchillo de pescadero?
O jamonero.
Sí. O con un cuchillo de jamonero.
No, pero
¿por qué
ves,
no lo dicen? ¿Por qué no le meten el adjetivo?
Últimamente...
Pues por lo de siempre, por intereses creados, a meter la caza en medio.
Últimamente sí he observado que hace poco, además, ahora un mes, a raíz de dos o tres noticias de estas, sí he observado que varios medios generalistas que cuando daban esta noticia siempre metían escopeta de caza, no... han quitado lo de caza, ahora ya hablan de una escopeta, un arma de fuego, bueno, tal. Pero algunos, no todos.
Yo lo sigo escuchando, pero bueno, es un ejemplo.
Sí.
Entonces...
Hasta Playmobil lo hacía.
A ver, lo que nosotros hemos querido demostrar con este estudio, en el que ha habido personas muy importantes dentro de la institución en Artemisan, donde ha habido desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico, sanitario, o sea, de sanidad, se ha tocado todos los palos y todo ha sido muy positivo y todo está muy bien. Entonces, es algo complicado porque no deja de ser una patata caliente que va pasando de mano en mano. No, si yo lo daría, pero esto es de Ministerio del Interior. No, yo lo daría, pero esto es la Guardia Civil.
Cada uno se lo tira a Paula.
Entonces, esto es, nadie quiere decir, venga, pa'lante. Entonces, nosotros hemos demostrado que lo primero es quitar la palabra de silenciador, porque no son silenciadores. No, es supresor.
Atenuador o supresor.
O atenuador de sonido. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra silenciador enseguida nos aparece en la mente el acto de, o lo que vemos en las películas, que no suena nada, que sale el malote o sale el francotirador, ¿qué tal? Y hacen pa, 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 pa. Eso es mentira, ¿no? O sea, es verdad que hay dos tipos o dos categorías. Está el supresor que se vende en toda Europa, que lo que hace es bajar una serie de decibelios de tal manera que no te hace daño al oído. Tú vas a escuchar el sonido del disparo se escucha, realmente cuesta identificar de dónde viene, porque como te lo reduce tanto, tú te va a costar mucho saber de dónde procede ese disparo. Pero nada más. Luego está la siguiente categoría, que sí es silenciador, que son utilizados por unidades militares, unidades policiales, que realmente baja muchísimo más los decibelios, porque indudablemente se está jugando la vida un soldado
o un cuerpo de Estado
y necesita,
o militares.
Claro, entonces necesitan ocultarse lo máximo posible y es otra categoría y me refiero a que son de fabricación diferente.
Sí.
O sea, por fuera los veis, es igual, es un cilindro, un agujero, tal.
El interior es completamente
pero distinto. Pero lo que se utiliza dentro y tal son otros componentes para poder hacer su trabajo. Entonces, de lo que se ha tratado, sobre todo, y esto lo digo muy alto, si algún día esto llega a algo en España, tenemos que decir que ha sido gracias a que Vergara, apoyando con la Fundación Artemisan en conjunto, hemos luchado y hemos hecho todo esto para que algún día realmente seamos europeos y sepamos que podemos utilizar y podemos cazar o ir a un campo de tiro y estar dando los cursos o campeonatos
ahí está.
Y todo sin casco ni nada, pudiendo estar hablando tranquilamente, porque los cascos están muy bien y yo soy el que me lo pongo. Alguna vez se me ha podido olvidar porque con la tensión del típico bicho que ves y tal y se te va la cabeza y cuando pegas el tiro y te das cuenta de lo que es pegar un tiro sin cascos después de estar
llevar
pegando
con cascos.
Tiros todos los días
claro.
Con cascos dices, madre mía, qué hostia me ha dado.
¿Qué
y es que además hay una cosa que comentamos en este estudio, que lo que te rompe un oído es un tiro. O sea, un tiro a veces te puede pillar en una situación en la que tú estás en una espera, que estás con todos tus sentidos de oído, de visión, de intentar escuchar algo, y de pronto pegas un taponazo con un calibre normalito, fíjate lo que te voy a decir, un 308, ese estruendo que de pronto ese pico te aparece dentro del tímpano es el que te puede llegar y decir, producirte una sordera.
Una sordera.
O sea, en ese momento tú has perdido, no tienes una sordera a lo mejor, que puede aparecer, pero sí te puede aparecer un tanto por ciento que has perdido esa noche ya de oído.
Vas perdiendo niveles.
Porque le has pegado un hachazo.
Yo, si me permitís una cosa, yo tuve la mala suerte de no poder acudir, estaba invitado por Fundación Artemisan para el día este de las jornadas.
Y yo me despisté, bueno, la situación mía...
No, me avisó Luis Fernando, pero no sé, algo había que no podía de ninguna manera acudir. Yo,
estuvo muy bien, muy interesante,
si
de verdad.
Yo había estado en la de las primeras, cuando una marca sacó esos auriculares o esos adaptadores
M3
de oído...
M3 con los Peltor.
Bueno, la marca no la quería decir, pero...
Cuando estuvimos en el estudio de Peltor,
no
que
pasa
nos metieron a los dos ahí por sordos.
Entonces, estuve defendiendo yo la utilización de todos estos aparatos, pero tú date cuenta que es que no los podemos utilizar. Porque te viene Seprona y te dice que es un medio mecánico que favorece favorece la caza, favorece, le quita probabilidades de supervivencia a la caza. O sea, te está diciendo que es un aparato mecánico que utilizas en favor de ti mismo para cazar mejor. O sea, que es que estamos en un mundo que todo lo que intentas hacer para bien resulta que tiene su parte mala. Ya tú con los supresores o con lo como lo queráis llamar,
sí.
Estamos en el mismo problema. Ahora Italia y Portugal lo han aceptado. Uh-huh. Me parece que, como dices tú, ya solo quedamos dos.
Sí. Dos en Europa.
Pero estaremos igual. ¿Por qué? Porque lo utilizan los furtivos. Y dices, pero señor, los furtivos lo tienen desde hace mucho tiempo todos.
Claro.
Todos.
Claro.
Entonces,
pero si los están vendiendo hasta por internet.
Si lo puede comprar
en Amazon.
En los chinos.
En Alibay.
Sí, en un canal de estos de venta, te los mandan como
en AliExpress.
En AliExpress, como un amortiguador.
Le está diciendo Dani, AliExpress.
Aquí se lo saben todo, de todas maneras.
Que tengo unos técnicos que son unos delincuentes todos.
Pero no lo ves que es de Jordania.
Es Jordania.
Pues tú pides un amortiguador y te dicen, nada más que tienes que hacer el agujero. Y dices, madre mía, o sea...
No.
Es así.
Pero es
alucinante. De verdad, es algo que no debemos de hacer como las avestruces, de meter la cabeza en el agujero.
Hay que seguir luchando.
Pero hay que seguir luchando. Nosotros vamos a seguir. Vergara, además, nuestra fabricación de rifles, que está a nivel de 50 países en el mundo, como veis, todos nuestros modelos traen rosca. Estamos unificando la rosca, además.
Por cierto, una pregunta. El otro día me escribió un cazador sueco, y me dijo, oye, José María, me están diciendo que me van a poner a problema en España porque tengo mi rifle con la rosca para poder poner el acelerador. Evidentemente le contesté, oye, tú puedes llevar el cañón como te pase por los cojones,
claro.
Porque no, mientras tú no lleves el silenciador.
Ahí está, ¿no?
Ahora ya no hay problema. En nuestros rifles vienen todos dentro de un certificado por el BOPE con la rosca que viene homologada y que viene hecha.
Luego os voy a hacer un vídeo porque voy a enseñar una cosita que me ha llegado por Navidad.
Pero a ver, pero es algo...
Estoy acojonado, ¿eh?
No. Es que, a ver, tiene parte de razón porque hace unos años ellos en cuanto vienen una rosca en un rifle se encendía el farolillo rojo de emergencia, un rifle con rosca.
Bueno, escucha, tengo esperándome al teléfono a Guillermo Blanco. Ponme rápidamente la publicidad y enganchamos con él.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza.
Bueno, os he dicho que hoy tengo la suerte de que está con nosotros. Telefónicamente, pues no se podía bajar. Tengo a Guillermo Blanco al otro lado del teléfono. Ya ha estado con nosotros en el programa varias veces. Además, como yo siempre digo, y muchas veces lo publico, cuando uno defiende la caza por convicción, está muy bien. Pero cuando uno une a esa convicción en la defensa de la caza, la pasión está mucho mejor. Don Guillermo Blanco, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, tengo aquí a mi diestra sentado a José María Losa Reverte, que le conoces porque en Pozes compartisteis mesa con lo del Lobo, ¿verdad, sí, José María? En la ponencia del Lobo. Ah. Y tengo a mi diestra de la diestra, de la diestra, de la diestra.
A mí me conocerás enseguida porque soy el más grande de la ponencia.
El más grande, te acuerdas a ti. Y luego tengo, si seguimos dando la vuelta a la mesa, tengo a Rafa Carrillo, a mi bro, le tengo también aquí y digo, bueno, estábamos liados con un tema de los silenciadores, digo, que tengo a Guillermo al teléfono. Bueno, lo primero, felicitarte, darte una enhorabuena, ya me parece absurdo, te lo hago tantas veces. Si alguien se ha sorprendido por la propuesta tuya del otro día, y bueno, que fuera aprobada, es que no conoce a Guillermo, porque no es la primera vez que te subes ahí, te pones en el atril y haces una defensa con tanto sentido y con tanto sentimiento sobre el tema de la caza. Bueno, cuéntanos, ¿van a cambiar las cosas, Guillermo, o no?
Pues espero que vayan cambiando y que se vayan dando pasos. A lo que te refieres del otro día es una proposición no de ley que ya llevaba por segunda vez en lo que vamos de legislatura al Parlamento de Cantabria para que efectivamente cambien algo las cosas, ¿no? Que se beneficie el mundo administrativo de los cazadores, de los cotos, y que se nos defienda de la persecución de aquellos que son una minoría de la sociedad. No vamos a amplificarlo más de los que son. No, son una minoría, pero que como me has escuchado decir, y todos los que estamos ahí hemos padecido, pues nos desean la muerte, incluso en las redes sociales. ¿No? Si ya te desean la muerte, pues imagínate qué nivel se llega, ¿no?
O enfermedades, bueno, que yo no sé ni que existían algunas veces. O sea, me desean que me dé no sé qué, yo no sé ni que existía esa enfermedad. Bueno, a mí me ha encantado. Primero, que el gobierno reconozca la caza esencial para el control de especies como el jabalí y el lobo, evidentemente, porque Cantabria es de las grandes, grandes sufridoras, aunque nos estamos uniendo a vosotros últimamente en Madrid. Que se agilice la gestión administrativa de renovación de los cotos, que acuerden con las comunidades autónomas la licencia interautonómica. Eso es de verdad, que es algo... Hay otra cosa que me encanta, que sean los cazadores quien realicen los controles de jabalí fuera de las zonas de seguridad, y que sean los cazadores y no Traxa.
Quien lo realice en los parques nacionales.
En los parques nacionales, o sea. Y bueno, ya, bueno, no solo jabalí, el control de ungulados. Creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez, lo de tener que pagar a una empresa para hacer algo que nuestros cazadores hacen de manera gratuita, yo lo siento mucho, ni lo comparto ni lo comprendo. Y me gusta que lo hayas propuesto y que ha salido. Y luego hay una parte que es la que más me toca a mí, y lo tengo que decir, que se apoya a los cazadores frente a los ataques de grupos contrarios a la caza. Bueno, a los cazadores y a los medios también, que nos apoyen un poquito, porque uno ya se cansa de tanto insulto y tanta amenaza. Y yo no sé, tengo aquí a dos compañeros de mesa. Si queréis preguntarle a Guillermo algo, estáis... Os dejo, os permito. Y si no, que nos siga contando.
Bueno, la verdad es que bueno, da gusto encontrarnos a gobernantes que defiendan la caza. Nosotros, pues aquí estamos nombrando a tres asociaciones, pues Vergara por un lado, la Fundación Artemisán por otro, Safari Club Internacional por otro. Nosotros nos partimos el pecho luchando pues por favorecer la caza, por considerar que es necesaria, por considerar que es conservación, y tener a políticos que realmente estén apoyando estas iniciativas y que desde su púlpito, que es muchas veces mucho mayor en audiencia que el nuestro propio, pues lo único que hace es animarnos a seguir luchando con todo esto. ¿Y qué te voy a decir? Estamos aquí un grupo de luchadores por la caza, o sea que muchísimas gracias, Guillermo. Espero verte en Potes este año otra vez o por ahí, a ver si...
No, yo voy a intentar ver que le veamos antes. Voy a ver si le puedo engañar, que se va a dejar engañar, a que se baje a Toledo con nosotros a dar una vueltecita, a cazar una perdiz. Porque si hay algo que le encanta a Guillermo, aparte de mi segunda gran pasión, que es la pesca submarina, le encanta cazar con su perro, y tiene un grandísimo perro de perdiz y de caza.
Ah, muy bien. Eso todavía es mejor.
Claro.
¿Entiendes? Pero bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Un cocido en potes tiene mucho atractivo.
Un cocido de levaniego también.
No, no. Bueno, yo me encargo de llevar los tupper de cocido de levaniego desde potes a las fincas donde nos lleves, ¿eh? Sí, eso sí, a Toledo. Sí. O sea,
queremos hacerlo antes de que acabe esta temporada. Aunque bueno, la ventaja que tenemos de Muchar es que como tiene una nomenclatura en Castilla-La Mancha, la temporada se alarga más. Pero sí me apetece mucho hacer un grupito de 5 o 6 personas. No me mires con esa cara. Rafa está mirando con una cara. Y poder charlar. Y poder montar un programita rápidamente.
Una mesita redonda, sí.
Una mesita redonda y montar un programa. Y es que me apetece mucho que baje Guillermo a compartir con nosotros.
Hombre, a mí después de decirme lo del tupper...
A ti te ha dicho lo del tupper y ya te ha hecho happy, tío. Ya te conozco yo. Bueno, Guillermo, ahora bien. La pelea del lobo nos va a seguir costando mucho.
Nos va a costar mucho. Si me permites, de lo que habéis dicho antes, además de saludar a José María, de quien por supuesto me acuerdo de sus palabras y de su defensa allí en Potes, también saludar a Rafa Carrillo, que no tengo el gusto de conocerle, y con afecto a ti, que no lo he dicho desde el principio, por la amistad que nos une. Decir también que es importante, y si nos escuchan, y seguramente nos escuchan muchos, que los políticos no tengan miedo, no tengan, iba a decir vergüenza, pues que no les dé vergüenza reconocer
que son
su afición y su pasión a la caza, que somos muchos, que yo me encuentro con mucho político y nadie dice nada. Es que no somos unos apestados, los políticos cazadores pagamos impuestos y tasas por realizar una acción que está reglada y reglamentada, que es la caza, que no somos delincuentes, me lo has escuchado decir muchas veces, y que hay que defenderlo.
Claro.
Y para eso hay que dejar de hablar en los bares, en los cafés, y hay que salir a un púlpito o a un micrófono, como tú y yo estamos haciendo ahora, y decirlo. Yo creo que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues lo del lobo que durante tanto tiempo nos ha traído a maltraer, y sobre todo a quienes peor les maltrata es a los ganaderos de nuestras regiones del norte de España, pues permíteme el eufemismo, no podemos vender la piel del lobo antes de cazarlo, y lo que ha dicho ahora mismo Europa, pues es lo único que para lo único, de momento, que viene bien, es para dejar sin argumentos a aquellos que defendían que había que mirar a Europa, que era Europa quien nos lo hacía defender.
Nos obligaba,
aquí. Ellas la ministra Rivera. No, era mentira entonces y ahora ya se quedan sin argumentos. Era mentira, pero ahora Europa todavía tiene que aprobar una directiva Hábitat que flexibilice más. Pero recordar que la directiva Hábitat de las especies protegidas al norte del Duero nos dejaba realizar extracciones, y que ha sido el Estado español, quien ha endurecido y sobreprotegido a la especie para que no podamos hacerlo. Es lo que tenemos que conseguir, Guillermo, que sea el Estado miembro que tuerza el brazo.
Guillermo, todavía más. Sí, la limitación que se puso al sur del Duero la pusimos nosotros.
Y el problema ya también está al sur.
Sí, el tema es que el problema está en el sur también ya. Y el problema fundamental de todo esto es que a pesar de que se ha bajado el nivel de protección del lobo, que sigue existiendo, tenemos en Europa que la legislación de carnívoros permite a cada una de los Estados miembros a decidir lo que se tiene, lo que se puede o lo que no se puede hacer. Y ese es el gran problema, que nosotros tenemos aquí a una pandilla de soplagaitas en el gobierno, que encima están hipotecados con esos de que dicen que pueden, los de Podemos y todo eso. La moneda de cambio es joder a los ganaderos. Y dejar que los lobos se coman sus...
No, Guillermo, no sé si te has enterado que en estas dos últimas semanas, en el Escorial, aquí en Madrid... El último ataque ha sido hace 3 días, pero ha sufrido ataques estas dos últimas semanas, 3 ataques concretamente. En la finca de Sandoval, que es una ganadería re brava, en 2 semanas ha perdido 35 ovejas y 4 becerros.
Claro.
Bueno, pero como decía Losa hace un momentito,
pero
como decía Losa hace un momentito, esto va a reventar cuando, por desgracia, haya una vida de un crío que vaya montando en bicicleta o dando un paseo, porque ya, el Escorial es una zona muy frecuentada de paseo.
No hace mucho.
Un chaval se salvó, el chaval, pues se subió un árbol.
Acuérdate que le tuve aquí en el programa.
Por eso digo,
pero es que me enteré que en la semana siguiente, en su mismo pueblo, una señora... El cementerio está...
Le atacaron una señora.
El cementerio está del casco urbano.
Sí, en las afueras.
Hay un kilómetro. Se ve perfectamente. Entonces, nuestras abuelas van todos los días a ver al abuelo que está allí.
Su paseo.
Su paseo. Bueno, pues se salvó por esto. Una abuela se salvó por esto. Entonces, lo lamentable es que tenga que llegar ese momento.
No, pero es así todo aquí en este país. Tiene que ocurrir para empezar a ver qué pasa. Ay, va, esto no estaba limitado, esto no estaba... O sea, pero es una desgracia, pero es algo que es un...
Pasará.
Sí, hombre, por desgracia pasará.
Por desgracia. No quiero que pase, pero pasará.
Esa desgracia ya supina que Dios quiera que no ocurra nunca. Esa desgracia que esperemos que no ocurra nunca, todos los días, eso ya digo que es supino, ¿no?
Sí.
Pero todos los días están ocurriendo desgracias, y voy a hablar de mi Prauco. Mi Prauco es 5.500 kilómetros cuadrados que tiene Cantabria, la que llamamos pretenciosamente infinita, pero son un Prauco. Sí. 5.500 kilómetros cuadrados donde hay todas las noches de media en el año 5 ataques de lobo al ganado. Fíjate. 5. Anoche, es decir, esta madrugada se habrán levantado 5 ganaderías, hablo de media, porque ya sabéis que hay más ataques en momentos de cría que en otros momentos, sobre todo cuando está el ganado al monte. Pero esta mañana se habrán levantado en 5 ganaderías, probablemente, y de media 5 ataques y 8 animales muertos, ¿eh? De media, esa es la media. Son 3.000 animales, es fácil echar cuentas el año pasado. Es una desgracia para que a los ganaderos, terrible, que no hay quien se lo pague.
Que no hay dinero para pagar esto, Guillermo, y lo hemos hablado muchas veces. No. Pero es que lo lamentable, Guillermo, es que la propia Seprona, la propia Guardia Civil, ha confirmado por sus cámaras de fototrampeo que han sido lobos, que hace una manada de casi 10, hablaban entre 8 y 10 ejemplares lo que han atacado esta ganadería.
Claro,
8 o 10 ejemplares.
Claro, claro.
Y ya no es que lo diga nadie, lo dice la Guardia Civil, pues que lo tiene grabado.
Hasta que se caliente un señor
luego
y empiece.
En la cima de la cadena trófica, solo el hombre puede controlarlo. Es una especie, el equilibrio se rompió hace muchos años y solo el hombre lo puede controlar. Y si no lo controlas, y los inviernos están viniendo a mejor tiempo, las manadas son cada vez más copiosas. Tienen mucho ganado en el monte, efectivamente, y es más fácil correr 5 minutos detrás de un becerrito y acabar con él
que
media hora detrás. Es gasto de energía.
Claro.
Que cazar. Es claro, cuestión de ahorro de energía, ¿no?
Sí, ¿no? Los carnívoros, como máxima, tienen que alimentarse gastando la menor cantidad de energía posible.
Sí, hombre, esto yo siempre pongo el ejemplo, lo diré muy rápido, pero los famosos leones devoradores de hombres, se han pasado con la copla diciendo, no es que les guste la carne humana, qué chorrada más grande, hombre.
Es que
lo que pasa es que el hombre es la cosa más fácil de matar, y entonces en cuanto se acostumbraban decían, pero si es que no me tengo que mover del camino.
Claro, eso es así. Bueno, oye, Guille, como Guillermo, sabes que como siempre es divertidísimo que estés aquí. Yo sé que tienes hoy compromiso en ya está controlando el tiempo para que no me echaran la bronca de las Cortes, pero que ya sabes que me encanta que vengas y que estés con nosotros. Y vamos a ver cómo cerramos.
Oye,
el tema.
Oye, yo voy ahora a extralimitarme.
Extralimita.
En una parte no me voy a extralimitar, que es que cuenta con SCI para lo que necesites absolutamente. Y ahora me voy a extralimitar. Cuenta también con Vergara y con Artemisán para lo que necesites.
Sí, sin duda. Lo apoyaría.
Y bueno, muchísimas gracias.
Y ya conmigo lleva contando ya varios años. Oye, dale a mi presidente, dale un fuerte abrazo a mi presidente, que sabes que le tengo mucho cariño. Guillermo, gracias como siempre, y aquí me tienes para lo que te haga falta siempre, ¿vale?
Un saludo afectuoso y viva la caza.
Venga, viva la caza.
Gracias, igualmente.
Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia. Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo, y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. Madrid Ocasión, tu concesionario de confianza. Profesionales en naturaleza o asfalto, con un gran stock en todos los segmentos y con proveedores a nivel europeo de todas las marcas. Llámanos al 688 82 41 46 y encuentra tu coche perfecto. Más información en madridocasión.es. Toda la realidad del día a día de nuestro campo. Nuestros agricultores y ganaderos alzan la voz.
Bueno, vamos ya a cerrar el programa, como siempre, con la voz del campo. Y hoy toca hablar de pollos. Toca hablar de los ganaderos de avícola. Alexis, buenos días.
Muy buenos días, Marco.
Bueno, te digo buenos días por decir algo.
Sí. Siempre hay noticias, unas mejores, otras peores, y unas que serán mejores a largo plazo.
Hombre, yo, vamos a ver, después de que tuvieras en bien y por parte de tu abogada nos mandara... Bueno, pues, ¿sabéis que estábamos esperando un juicio? Ese juicio se ha producido hace una semana, ¿fue? ¿O hace 10 días?
El día 27 de noviembre, y a los 4 días hábiles ya había sentencia.
Normalmente, yo me he estado informando, normalmente aquí en Madrid una sentencia viene tardando muy, muy, muy rápido, viene tardando sobre mes y medio.
Como poco,
y tengo un abogado aquí sentado a mi lado. Bueno, pues resulta que está a los 4 días, la cuenta lo tenía clarísimo. Tú que eres una gran bestia de sala, como yo digo, es decir...
Fui.
Bueno, pero lo que se tiene. Yo, viendo el juicio, no le deja a la jueza, a la abogada, exponer. Cada vez que quiere presentar un documento le dice no lugar. No, esto no tiene que ver. No, yo no lo sé. Vamos a ver, no me quiero... A un juez hay que llamarle señoría o doña, vale.
Bueno, hay unas normas de respeto en este caso y se le tiene que llamar señoría.
Señoría Iglesias.
No. Es en sala. Su señoría es en sala.
Aquí no.
Aquí es, pues serás un, pues la magistrada o bueno, pues, la jueza, pues, o lo que
como,
sea.
Como sea, como esos vídeos se pueden ver, yo me ha sorprendido mucho cómo actúa usted. No quiero decir nada. Pero me ha sorprendido mucho, de verdad, me ha sorprendido mucho. Hombre, Alexis, como positivo, se puede recurrir, porque esto es primera vez, se puede recurrir a segunda, o se puede apelar a un estamento superior, ¿no?
Sí, vamos a ver, por poner un poco en antecedentes a la audiencia, bueno, la Asociación Defiende tu Avicultura, que aúna más del 25% de los criadores, de los dueños de las granjas donde se crían los pollos y los pavos, en este caso los pollos, solicitaron adherirse a Avianza, a la interprofesional del sector, en el año 2022. Uh-huh. Para poder ser miembro de pleno derecho, necesitas cumplir, por un lado, la ley de interprofesionales y, por otro, los estatutos, ¿no?, de la propia interprofesional. Nosotros los cumplíamos todos, sobre todo el más difícil, que es el de acreditar el 10% de la representatividad, en este caso del sector de la avicultura. ¿Qué ocurre? Pues como Avianza, esta interprofesional, está en manos de las integradoras, algo que está prohibido, no puede estar en manos de empresas privadas, pero de facto lo está, nos denegaron formar parte, a pesar de pedirnos todos los requisitos y pedirnos que entregáramos las fichas de cada una de las granjas con los animales que se criaban a lo largo de un año, cada una de ellas, nos dicen que su conclusión es que como no somos dueños de los animales, no formamos parte de la rama de la producción. Fíjese, somos los dueños de los medios de producción, somos dueños de las granjas, pero curiosamente para ellos no somos dueños perdón, no somos parte de la rama de producción. Es algo muy curioso que siempre están presumiendo de que Avianza la conforman más de 5.000 naves. ¿De quiénes son las naves más que nuestras? Bueno, abrimos una doble vía. Por un lado, la vía judicial, que se ha resuelto ahora, bueno, en primera instancia, caben recursos, y una vía ante el Ministerio de Agricultura. La vía del Ministerio de Agricultura fue pedirles, por favor, Ministerio, revise esta actuación de esta interprofesional, ínsteles a que nos admitan porque cumplimos con todos los requisitos y sancione, tal y como marca la ley de interprofesionales, como una falta muy grave, por no admitir a un socio que tiene derecho. Bien, la respuesta del Ministerio fue muy curiosa. Avianza no es una interprofesional. Han pedido serlo, pero no lo son. Avianza, desde el año 1998, es interprofesional. Antiguamente se llamaba Propollo y hubo un cambio de denominación, un cambio de nombre, pero nada más. Bien, reconocen, después de aportarle todas las pruebas donde el ministro Plana, sus secuaces, están hablando todo el día de la interprofesional Avianza, reconocen efectivamente que sí, que es una interprofesional, pero no nos dan ningún tipo de respuesta a nuestra petición, a nuestra pretensión de que insten a que nos admitan. Tenemos que recurrir y por dos veces al Defensor del Pueblo para que nos den una respuesta. Claro, cuando el Defensor del Pueblo les dice que nos tienen que dar una respuesta motivada, lo hacen. Pero como no tienen argumentos legales, porque lógicamente viven en un delito permanente, llegan a un acuerdo con Avianza para que ésta cambie los estatutos en noviembre del 2023, es decir, más de un año después, y uno de los cambios que hacen es la forma de contar ese 10% de representatividad. En lugar de pedir número de animales criados al año, te piden número de toneladas producidas al año. Bien, en eso se basa el Ministerio para denegarnos. No dicen en ningún momento que no seamos parte de la cadena de producción, que no seamos parte de la rama de producción. Dicen que cuando pedimos en el año 2022 adherirnos, no lo hicimos bien porque pusimos el número de animales y no el número de toneladas de peso vivo producido. Oiga, es que en el año 2022 están vigentes los nuestros estatutos.
Sí, pero con el nuevo estatuto seguimos cumpliendo.
Por supuesto, pero claro, digamos que en el año 2022 para ellos no se presentó adecuadamente. Yo no soy adivino, porque y si ahora presento el número de toneladas y en el año 2025 dicen que lo que quieren es número de plumas, volverá a estar fuera y me podrán estar de forma eterna prorrogándole entrar. Es un fraude. Bien, ¿qué es lo que hace la juez? Porque nosotros todo esto se lo explicamos, bueno, de aquella manera, porque el juicio es público y yo me sorprendí mucho cómo no dejó prácticamente hablar a nuestra abogada, cómo la cortaba en todo momento, cómo cuando quería argumentar que en el propio contrato marco firmado por Avianza y las OPAs a Saja Coagiupa en 2014 se reconoce expresamente que somos parte de la producción, que asumimos gastos de producción. ¿Cómo tengo que soportar en el juicio, mordiéndome la lengua, que el secretario general de Avianza mienta, que es un testigo y miente, comete un delito mintiendo, diciendo que las integradoras pagan el 100% de los medicamentos, todas? Es falso. Hay integradoras que lo pagan, hay integradoras que pagan la mitad, hay integradoras que no pagan nada de los medicamentos. Nosotros asumimos parte de los costes de producción. Entonces, ¿cuál es la forma de justificar esta mujer, esta juez, la sentencia? Bueno, pues la forma es decir que como el Ministerio rechazó nuestra pretensión de ser admitidos por Avianza, ella deduce que no formamos parte de la producción. Y con esto da carpetazo. Oiga, eso no lo dice el Ministerio en ningún momento.
Claro.
El Ministerio dice que no hemos presentado la documentación acorde a los estatutos, pero claro, a los nuevos, a los que se crearon posteriormente a la petición. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos en una indefensión total. No se valoran para nada nuestros argumentos y, lógicamente, ahora tenemos que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y sabemos, casi con el 99,9%, independientemente de que nos den la razón o no, vamos a tener que acabar en el Supremo, que es quien va a fijar doctrina. Es la primera vez en la historia que una asociación de integrados pretende estar en la interprofesional. El Supremo fijará doctrina y dirá, oiga, pueden o no pueden. Y ese será el punto al cual, a partir del cual nosotros podremos tener voz y voto y podemos tener una representación efectiva, porque es muy cómodo vivir de una interprofesional, de las prebendas que tiene, de la posición privilegiada, que las integradoras se aprovechan de ello. De hecho, van rotando la presidencia de Avianza en función de quién es la integradora más grande. Antes el presidente de SADA era el presidente de la interprofesional, pero claro, cuando Vals Compains, el presidente de Uvesa era el presidente de Avianza, pero cuando Vals Compains compró SADA, se convirtió en un monstruo, es la integradora más grande de España, automáticamente hubo un cambio en la presidencia de Avianza. Así que las interprofesionales no pueden estar ni presididas, ni regidas, ni pueden formar parte las empresas privadas, pero de facto lo están. Manipulan, manejan y hacen lo que quieren. Y sobre todo lo que quieren tener es a todos los avicultores, es decir, a todos los dueños de las granjas, a los dueños de los medios de producción, aislados del poder. Que no tengan voz, que no tengan voto, que se callen la boca, que mueran arruinados cuando vienen maldadas, que no tengan capacidad de maniobra, que nadie les escuche. Y así es como estamos en España hoy, en el año 2024, a punto de entrar en el año 2025, completamente silenciados, completamente callados, sin ningún tipo de seguridad jurídica. Estos son patadas hacia adelante para ir ganando tiempo y tiempo y tiempo. Y no me sorprendería que cuando dentro de 3, 4 o 5 años, si nos dan la razón, disuelvan ese interprofesional y creen otra para seguir dejándonos fuera. No me sorprendería nada.
No, yo ya de... ¿Sabes qué? De lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú. Yo creo, o sea, analizando cómo actúan, actúan como si fuera una organización mafiosa. Es que me lo recuerda, me viene a la cabeza, como siempre he dicho, me viene a la cabeza los sindicatos en Estados Unidos, los sindicatos de estibadores, todo ese tipo de cosas. O sea, como me recuerda eso. Pero a mí... Lo que me sorprende mucho, lo siento, doña Carmen, me sorprende mucho que usted se base en algo que no es cierto, porque el ministerio no dice nada de esto, para tomar una decisión. Me sorprende. Quiero pensar, doña Carmen, quiero pensar que esto es un error. Quiero pensar que esto es una cagada. Quiero pensar que no tenía usted muchas ganas de leer. Quiero pensar eso y no quiero pensar otra cosa. Lo voy a decir así de claro. Pero bueno, yo lo que sí, yo voy a ser positivo, Alexis, voy a ser positivo. Yo, viendo la sentencia, que tengo en mi mano el fallo y tengo lo que supuestamente ha entendido o ha decidido su señoría, yo creo que hay argumento suficiente y hay base suficiente para cuando se lleve a un estamento superior pueda tornar esta historia. Sí, como tú dices, luego de los de la interprofesional esta pueden hacer sus chanchillos y tejemanejes y lo que tú quieras, evidentemente, pero que tenga claro, Avianza, que os estoy vigilando. Y yo, como buen cazador, sé esperar. Y tengo mucha experiencia de hacer esperas, y lo pillo todo siempre. Pero vamos, también creo que no ha valorado, doña Carmen no ha valorado, que si un argumento superior le tira al suelo su decisión, son puntos negativos. Y doña Carmen, me han dicho... No sé si será verdad o mentira. Me han dicho que viene usted rebotada ya de otro sitio. No sé si será cierto o no, de verdad. Pero me lo han comentado desde dentro de la jurisprudencia o desde dentro de la Administración de Justicia. No sé. A lo mejor debería usted estudiar un poquito más los casos. A ver si me entiende. Estudiar un poquito más los casos. Y sobre todo, visto el vídeo, darle derecho. Hace mucho tiempo en un juicio, Alexis, en una situación parecida, el abogado levantó la voz y le dijo: está usted coartando mi derecho a la defensa. En este caso el juez dijo, perdón, y le dejó exponer. Y bueno, no voy a decirte si la decisión del juez ya estaba tomada antes de eso o cambió, pero bueno, ya te digo, a mí me preocupa mucho. Está claro que se va a recurrir. Está claro va a recurrir a una instancia superior. Y como dices, seguramente acabaréis en el Supremo.
Bueno, es lo más seguro.
Bueno, pues desde aquí lo intentaremos contar, ¿no? Un poquito, e intentaremos ir informando de cómo vayan estas cosas. Pero bueno, las guerras se vencen a base de pequeñas batallas, Alexis. Nunca hay que rendirse. Rendirse no está en nuestro lenguaje.
Los grandes logros se han conseguido siempre batallando y no quedándose sentado.
Evidentemente.
Se puede tardar, pero la verdad florecerá, como suelen decir, y los dueños de los medios de producción, por mucho que la parte contraria quiera enfangarlo, forman parte indudablemente de la rama de producción.
Y es que no puedo, de verdad, me cuesta mucho, no sé, yo a lo mejor soy tonto y no entiendo, pero que me digan que vosotros no sois parte de la producción.
Cuando además el Real Decreto...
Cuando dice ella que no sois parte de la producción, cuando el Real Decreto lo deja bastante claro.
Claro, el Real Decreto del año 2021 que regula las explotaciones agrícolas. Claro,
es que sois parte de la producción. Pues yo digo, es que...
Por supuesto. Es cierto, es un medio de transporte, presta un servicio, es un medio de transporte. Pero una granja es un medio de producción.
Claro, es que... No es un medio de producción. Perdón usted, ¿sabe lo que es un Real Decreto? ¿Sabe lo que dice el Real Decreto? ¿Se ha molestado en leerlo? Y en el Real Decreto dice que somos parte de la producción, somos medio de producción. Entonces, por eso estoy tan sorprendido y me cuesta tanto, y por eso he dicho que quiero pensar que todo ha sido un error por parte de ella, que, oye, pues no tenía el día, no leyó las cosas bien, o no entendió bien lo que estaba leyendo, o, oye, todos tenemos un mal día. No lo sé.
Ahí está, ahí no está toda la información.
No, luego te pasaré todo lo de la sentencia.
Que puede ser que en un momento determinado haya habido algún fallo procesal, y para eso está la apelación, pero cuidado, que la prueba no se puede tocar en la apelación.
Bueno, te está hablando José María, el abogado nuestro que tenemos aquí. Y te está viendo, pues, se lo está enseñando.
Que tienen razón, está claro. Pero falta saber en el procedimiento qué ha pasado. No lo sabemos.
Bueno, pues, querido Alexis, espero que en la próxima tengamos mejores noticias que contar. Ya sabes que...
Desde luego que sí.
Aquí estamos, aquí estoy para contar todo lo que ocurra, lo que pase y para informar a nuestra gente. Lo dicho, fuerte abrazo. Si no hablamos, aquello de feliz Navidad, todas estas cosas, bueno, más que a ti, ya sabes a quién le estoy felicitando la Navidad, ¿no?
Hombre, a la oyente número uno.
A mi fan número uno y oyente número uno ahí arriba, que da la casualidad que es su madre. Dale un besito de mi parte y que la voy a llamar, que como tengo el teléfono la voy a llamar. Alexis, fuerte abrazo.
Muy bien. Un abrazo para todos. Muchas
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya hemos terminado. La semana que viene más y mejor. Sorpresitas para la semana siguiente. Ya os adelanto que tendremos a Alpen con novedades que acaban de llegar de Alemania. Bueno, y no os cuento más. Hasta la semana que viene.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando. We'll be right back.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del respeto por el entorno. Una bodega donde la naturaleza y la viticultura se aunan para crear vinos singulares. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. arwis.es.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en cine Yelmo.
Bosque de Matasnos, un paraje singular en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la sostenibilidad. Una bodega donde la experiencia se convierte en un lujo consciente y con propósito. Bosque de Matasnos, te esperamos. Serás parte de nuestra historia. Conócenos en bosquedematasnos.es.
A continuación.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.